impacto ambiental de las fábricas de plásticos en la ciudad de Morelia, Michoacán. Es de gran relevancia para las generaciones actuales y futuras, pues compromete la supervivencia de la base económica más importante, los recursos naturales necesarios para la vida en el planeta. En este sentido, se hace necesario contar con instrumentos de medición del impacto ambiental de los proyectos de inversión privados, con los cuales sea posible el reconocimiento de posibles agentes contaminantes usados en procesos productivos o construcciones, la prohibición o mitigación de su uso y consecuencias, además de dar marco al siguiente: inspecciones y reportes continuos por parte de la autoridad medioambiental. Todo lo anterior partiendo de la necesidad de invertir y crecer, pero de manera sostenida. El ecoindicador 99 como método para evaluar el impacto ambiental de procesos industriales. El ecoindicador 99 es un proyecto llevado a cabo por la consultoría ambiental holandesa PRE, bajo la autoridad del Ministerio holandés para la planeación de espacios, medio ambiente y urbanismos, además del apoyo de expertos suizos del Programa Prioritario para el Medio Ambiente y la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia. Este indicador, basado en las normas internacionales ISO 14040 y 14042, fue creado como el objeto de que los diseñadores europeos tuvieran una herramienta que les permitiera medir posibles daños al medio ambiente, concepto definido como un conjunto de parámetros biológicos, físicos y químicos influenciados por el hombre, los cuales son condiciones para el funcionamiento de la naturaleza y del ser humano. Esto incluye la salud humana, la calidad del ecosistema y la disponibilidad suficiente de recursos no renovables. Estos daños podrían determinarse desde la fase de diseño de nuevos productos, con lo que sería posible evitarlos o minimizarlos antes de pasar a las fases de producción o comercialización. El proyecto de investigación de PRE culmina con la publicación de una serie de indicadores calculados como el objeto de determinar el impacto ambiental de cada una de las fases del ciclo de vida de productos, procesos industriales y materias primas, de uso común y diseñar políticas encaminadas ya sea a desechar el uso de ciertos materiales, mitigar el daño que pudieron causar o escoger entre dos o más alternativas a la hora de lanzar el producto al mercado. Hoy es ampliamente utilizado por empresas privadas y gobiernos en la Unión Europea. Evaluación ambiental de la producción de panel aislante de espuma rígida de poliéster. El propósito del cálculo mediante ecoindicadores es el papel aislante de espuma rígida de poliestireno. En los países fríos es necesario aislar los edificios del ambiente externo con el objeto de ahorrar lo más posible en consumo de energía, considerando los altísimos costos de calefacción generados durante la época de invierno. Sin embargo, también donde los climas son tropicales es necesario contar con ventiladores o sistemas de aire acondicionados dentro de las habitaciones. Y una manera de ahorrar energía es aislar contra el calor. Entre el 50 y el 70% del total de la energía utilizada en los Estados Unidos, por ejemplo, se deriva del uso de calefacción y aire acondicionado. Aislar los hogares y edificios mejora la eficiencia en el uso de la electricidad y esto se refleja en ahorros en dinero para los hogares. Y, desde el punto de vista de la conservación de los recursos, en menos consumo de combustibles para producir electricidad. Los aislantes térmicos trabajan de la siguiente manera. El calor fluye de manera natural de los lugares calientes o los fríos. En el invierno, el flujo de aire caliente se mueve directamente de todos los espacios con calefacción o espacios adyacentes que no cuenten con equipo que genere calor, como sótanos, cocheras, desvanes o fuera de los edificios, o también de una manera indirecta a través de paredes, pisos y techos al interior. Siempre que haya diferencias en temperaturas, el calor tendrá que fluir hacia las zonas frías. En la época de calor sucede lo contrario, el flujo corre de afuera hacia adentro. Hay una gran variedad de materiales que pueden ser utilizados con este fin, entre los que se encuentran el poliuretano, la fibra de vidrio, la celulosa y el poliestireno. La familia de los aislantes redigidos materiales, hecho de materiales fibrosos o espumas plásticas que son comprimidas o extruidas para formar placas o cubiertas para tubería, proveen de aislamiento térmico y acústico, alta resistencia a la compresividad, poco peso y manejabilidad, además de la facilidad de cubrir extensiones grandes con una mínima pérdida de calor. El PALER es una alternativa en el mercado que apuesta por la facilidad de uso. Sus ventajas claves son: su poder aislante aumenta conforme a la temperatura externa cae, por lo que es perfecto para climas invernales. El poliestireno, la materia prima principal, es un termoplástico hidrofóbico, es decir, resiste la humedad y protege adecuadamente al edificio contra sus efectos. El poliestireno, para sus generales, como materia prima principal, es un termoplástico resultante de la polimerización del monómero, es estire. Algunas de sus propiedades, como transparencia, su baja resistencia al impacto y su baja elongación, el hecho de una que permite ser procesado en un amplio rango de temperaturas y al ser liviano. Algunas de sus aplicaciones más conocidas son aquellas relativas al empaque de alimentos, como los contenedores para hamburguesa, hot dogs, café para llevar, etc. Su presentación comercial es un pellet, esferas pequeñísimas de no más de 3 milímetros de espesor. El uso del poliestireno para producir objetos de la vida diaria ha sido fuertemente criticado en recientes fechas, pues hay un temor generalizado de que algunos residuos de estireno sean traspasados del contenedor de alimentos al alimento en sí. El gas refrigerante y su uso propelente es uno de los compuestos principales en la fabricación del PAER, que es el gas 142B. Este gas pertenece a la familia de los hidrocarburos, cuyo uso principal es de actuar como refrigerantes. Se utiliza en aparatos eléctricos como lo son refrigeradores y en las cámaras frías de contenedores y otros. Los principales proveedores de este gas son también grandes corporaciones mundiales, tales como los franceses Atofinas. Ambas comercializaciones de este gas bajo los nombres comerciales de Freon y Foron. Sin embargo, tal como le indica el protocolo de Montreal, el gas 142B no está exento de ser un gas peligroso para el medio ambiente y está clasificado como un gas de efecto invernadero. El protocolo decidió que debe ser completamente erradicado en su producción y uso para el año 2030 en los países más desarrollados, mientras que los países en vías de desarrollo tendrían 10 años más para utilizarlos. La destrucción de la capa de ozono y la consecuente sobreexposición a los rayos UV tienen consecuencias nefastas para la salud de seres humanos y animales, y en general para el ecosistema a nivel planetario. Entre otras se encuentran las siguientes: riesgo de catarata y cáncer de piel y ojos, independientemente del color de la piel; efectos en el sistema inmunológico, que disminuye la respuesta del cuerpo; e infecciones y tumores, además de incrementar la incidencia de alergias y enfermedades autoinmunes; aumentos a la susceptibilidad de plantas u agentes patógenos; efectos adversos al crecimiento, fotosíntesis, contenido proteico, pigmentación y la reproducción del fitoplancton, afectando así a la cadena alimenticia en su totalidad. Calentamiento del planeta como consecuencia de la disminución de la capacidad de la atmósfera para procesar el dióxido de carbono, siendo que ABCD es un compuesto relativamente de nuevo uso. No hay información contundente que permita cuantificar los posibles daños a la salud que esto podría provocar. El ministerio no ha desarrollado todavía un indicador que cuantifique su impacto, por lo que no ha sido tomado en cuenta para este análisis. Sin embargo, con esto señaló con anterioridad, existe una preocupación creciente en lo relativo del uso de este compuesto químico y no se descarta que pueda jugar un papel importante a la hora de realizar la evolución final. Los otros componentes del PAREP, talco y pigmento no han sido tomados en cuenta para el análisis al considerarlos de un principio como inocuos. El ciclo de vida del producto y proceso productivo. En la descripción, acopio de materias primas. El abastecimiento de materias primas para la producción de PAREP se realiza a través del transporte terrestre, principalmente ferrocarril y camiones de carga. Las compras se realizan directamente con los fabricantes de cada producto, todos ellos multinacionales de la industria química y petroquímica. El proceso de extrusión para fabricar el PAREP. El poliestireno debe pasar por un proceso conocido como extrusión, el cual se define como un proceso de fabricación donde el plástico previamente derretido mediante el calor es forzado continuamente por un husillo a través de un dado, pieza que le otorga su forma y espesor. En el proceso específico del PAREP, los pellets de poliestireno son mezclados como una pequeña cantidad de agente nucleante, que es el talco. Esta mezcla ingresa al extrusor principal donde es calentada mediante una serie de resistentes eléctricas que le proporcionan la temperatura necesaria para que se derrita. El proceso de inyección de gas a alta presión. El agente espuma gas se inyecta en su fase líquida mediante alta presión directamente en el extrusor, principalmente donde se mezcla con el poliestireno ya derretido. Un filtro es utilizado para remover impurezas de la mezcla antes que pase el extrusor secundario. Este último se encarga de incrementar la viscosidad de la mezcla mediante un proceso de enfriado, además de proporcionarle suficiente fuerza para contener el agente espumante mientras éste expande. Ya que esta mezcla viscosa deja el segundo extrusor y pasa a través del dado, hace espuma y se solidifica de manera parcial. Las burbujas del gas se combinan con el agente nucleante y se forma una estructura de celdas. El proceso de empaque y almacenaje. El dado le proporciona su forma de placa al PAREP, ya que este se enfría y se corta a medida deseada y perfilado para pasar a su fase de empaque. Se hacen paquetes de 6 placas y son cubiertas con un film de poliestireno estirable y flejadas para su transporte. Los paquetes son puestos en cuarentena durante 4 días para que todo el gas salga de las celdas y finalmente pasen al almacén de producto terminado donde son guardados para que salen a su venta. El proceso de distribución. La producción del PAREP se realiza mediante la licencia de la transnacionalidad Owens. A través de ella se realiza la distribución o escala nacional en los Estados Unidos mediante la marca Fulmer. Toda la producción está destinada a este país. ¿Quién es Owens? Pues es una empresa famosa por su historial de las demandas a ser el principal productor de asbesto, compuesto altamente cancerígeno y que usó una regularidad como aislante doméstico e industrial hasta hace relativamente poco tiempo. Su historia se remonta a principios de siglo cuando dos empresas, Owens y Corning, se alían para producir la entonces novedosísima fábrica de vidrio aislante, y en pocos años pasan a convertirse en proveedores netos de la Marina estadounidense a producir paneles aislantes para los barcos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Para los años 50, la Alianza se convierte en una organización que cotiza la Bolsa de Nueva York y produce carrocerías para General Motors y cuenta con su propio centro de investigación y desarrollo, pues es una de las 500 empresas más poderosas del mundo, según la revista Forbes, y reporta ventas por casi 5 mil millones de dólares anuales y una utilidad neta de 115 millones de dólares para el año 2003. El proceso de tratamiento del producto como desecho es un rubro. Se ha considerado que en el desecho del producto debería adaptarse a la normatividad vigente dentro de los Estados Unidos, en el entendido de que un practicante, el total de la producción será destinada para su consumo en este país. Un ejemplo es la legislación existente para disponer del PAREP, que es la del estado de Doca del Norte, quien establece que el aislamiento de casas, habitación, deben de ser demolidas. Puede ser considerado desechos inertes, es decir, un desecho que no tiene el potencial de contaminante agua localizada en la superficie o debajo de la tierra, ni que tampoco pueda servir como comida para insectos, ratas, ratones, etc. Los desechos inertes van directamente al basurero municipal o relleno sanitario, y así considerado que se dispondrá del PAREP. El ciclo de vida del PAREP, empezando por la producción de sus materias primas principales, el poliestireno y el gas 14B, para después mostrar la interacción entre los insumos mediante los procesos de extrusión, inyección de gas y procesos en los cuales se utiliza electricidad. También se hace mención de los procesos posteriores a la fabricación del producto, el reciclado de la manera generada durante el proceso, su empaque, su transporte desde la ciudad de Morelia hasta la frontera con los Estados Unidos y su uso como aislamiento térmico y finalmente su desecho en el relleno sanitario. Resultado del análisis del PAREP, del cálculo de impacto mediante ecoindicadores y su interpretación. Después de identificar cada uno de los procesos en cada una de las fases del ciclo de vida del PAREP y cuantificarlos, se procedió a constatarlos con los indicadores pertinentes para cada uno de ellos. Los procesos que más contribuyen a deteriorar el ambiente son la utilización del termoplástico poliestireno, pues en su producción se encuentra el 29.89% del total de los daños causados por el PAREP por el medio ambiente. Las emisiones a la atmósfera de hidroclorofluorocarbono 142B durante el proceso de transformación del PAREP, las cuales contribuyen con el 69.89% del total de los daños. Sumando ambos procesos, estaríamos dando cuenta del 99.78% de los daños causados al medio ambiente, resultado del ciclo de vida del PAREP. Un dato interesante, que es el proceso del poliestireno, contribuye solo con un 0.17% del daño total, y que el reciclaje reduce este daño en un 5.24%, lo que indicaría que el proceso de transformación realizado en planta es prácticamente inocuo. En la materia prima utilizada, la que estaría contribuyendo con el deterioro ambiental no es el proceso en sí, sino el poliestireno fuera cambiado por un plástico menos contaminante y el 142B sustituido por pentano u otro propelente no dañino por la capa de ozono. El PAREP contribuiría en mucho menor medida al deterioro ambiental. Los procesos de transporte, generación de energía eléctrica y desecho final del producto contribuyen a un porcentaje mínimo. Cualquier mecanismo que incida sobre estos tres puntos no tendrá injerencia en el daño total que ejerce el PAREP sobre el medio ambiental local, por lo que las políticas deberían encontrarse en los componentes principales y el poliestireno y el gas. Los resultados por cada uno de los componentes y los valores establecidos del ecoindicador se presentan en un esquema gráfico que en un total de 213 toneladas del gas de 142B serán descargadas anualmente a la atmósfera en la ciudad de Morelia como consecuencia de la operación de esta planta. Para poner los daños en perspectiva, 245 toneladas de este producto equivalen a la contaminación generados por 82.000 automóviles circulando 19.000 kilómetros por año. Los 2013 toneladas determinadas en el estudio constituyen a un cálculo conservador, siendo que si decidiera trabajar la planta 365 días al año, las emisiones calor colocarían por encima de las 250 toneladas anuales.